Buenos días y bienvenidos a Onda Terapia, un programa dedicado a la terapia ocupacional y dirigido, producido y presentado por estudiantes del grado de terapia ocupacional de la Universidad de Miguel Hernández. Somos Eva Bertomeu, Sorina Isra, Paula Pérez, Lorena Ferrer, Alba Segarra, Saray León, Aurora Romero y yo, Cristina Serrano. Dadas las fechas en las que nos encontramos, hemos hecho una reorganización del contenido y hemos decidido posponer el programa dedicado a la accesibilidad que teníamos previsto para hoy y orientar esta a la Navidad. Para empezar, veremos dónde se encuentran hoy Paula y Eva, a ver con qué nos sorprenden. A lo largo del programa descubriremos nuevas curiosidades y temas de interés enfocados a la terapia ocupacional. Y para terminar, contaremos con la colaboración de Diego Echevarría Aza, biólogo investigador en el Instituto de Neurociencias del Campus de San Juan de Alicante, profesor y colaborador en la acogida de niños de Chernóbil, que nos hablará de un proyecto solidario y muy bonito.
Merry Christmas, ladies.
Merry Christmas, Mr. Bublé.
Are you ready to sing a little Jingle Bells?
Yes.
Jingle Bells, Jingle Bells.
¿Sabías que la ocupación de los niños es el juego y hay que elegir los juguetes acorde con su edad y adaptado a sus necesidades? ¿Y sabías que una de las funciones de la terapia ocupacional es guiar a los padres para escoger los juguetes adecuados para estimular y favorecer el aprendizaje de sus hijos?
Para la sección de ¿dónde estarán hoy Paula y Eva?, nuestras compañeras han acercado las puertas de una juguetería. Veamos qué nos traen.
Estamos con Isabel, que tiene dos niños de 4 y 7 años. Hola, Isabel.
Hola.
¿Con qué juegan tus niños?
Pues mis hijos juegan con cualquier cosa. Cualquier cosa se convierte en un juguete. Imagino que como cualquier niño. No, luego tienen por temporadas preferencias, por alguna cosa o por otra, pero con cualquier cosa pueden jugar.
¿Cómo escoges los juguetes de tus hijos?
Pues el primer criterio me baso en sus preferencias, en lo que a ellos les gusta o lo que más les divierte. Partiendo de la base de la seguridad, que eso es, evidentemente es principal, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues en función de lo que ellos han elegido o piden, pues ver la edad, si la edad más o menos se adecua a la edad que ellos tienen o a realmente lo que quieren hacer con ese juguete.
Muchas gracias. Estamos con Almudena, que tiene una hija de 6 años. Hola, Almudena.
Hola.
¿Con qué juega normalmente tu hija?
Normalmente juega con Barbies. Y dependiendo, ahora está con Luna, patines, todo lo que sale por la tele.
¿Y cómo escoges los juguetes para tu hija?
Haciéndole una lista y luego descartando, pero es súper difícil. pero bien, te va centrando en lo que realmente le puede gustar y lo que realmente es educativo.
Muchas gracias.
De nada, gracias a vosotras.
Gema tiene dos niñas de 4 y 6 años. Hola, Gema.
Hola, buenos días.
¿Con qué juegan tus niñas?
Pues como tienen edades muy próximas, ellas suelen jugar juntas. Entonces normalmente con lo que juegue una, juega la otra. Si es con muñecas, pues suelen jugar a roles. Hacen el rol de la mamá, la hermana, la tía y pues el bebé. Luego pues también intento que jueguen, ahora que están aprendiendo la mayor a leer y la pequeña las letras, pues que jueguen con puzzles o con juegos de deletrear y cosas así. Pero bueno, eso juegan un ratito. En general cogen una muñeca y eso es lo que hacen. Y la pintan, porque ahora les, no sé por qué, a los niños pequeños les llama mucho la atención el tema del maquillaje y se pintan entre ellas o te deja las muñecas hecha un Cristo también.
Muy bien. ¿Cómo escoges los juguetes de tus hijas?
Los juguetes, cuando los escojo yo, intento que sean educativos, intento... pues aparte meter algún libro entre los juguetes, pero cuando lo escogen ellas, la mayor dice, la pequeña quiere esto, y eso es porque la mayor también lo quiere. Entonces, realmente entre ellas suelen mirar mucho lo que, con lo que juegan las amiguitas del cole, y muchas veces te piden cosas no realmente porque las quieran, sino porque lo tiene tal amiguito y entonces lo han visto y les ha llamado la atención. Y con eso se distraen un tiempo.
Muchas gracias, Gema.
De nada.
Beatriz tiene dos hijas de 3 y 5 años. Hola, Beatriz.
Hola, ¿qué tal?
¿Con qué juegan normalmente tus hijas?
Pues lo que más les gusta a las dos son las manualidades y pintar. Valeria, que es la mayor, normalmente le gusta hacer mandalas o pinturas recortables. Y bueno, la pequeña es un poquito más el tema de recortables. Y ella sí que juega más con juguetes. La pequeña tiene 3 años. Pero vamos, en general, todo lo que sea construir castillos con piezas de Lego, pintar, manualidades, todo ese tipo de cosas les suelen gustar más que los juguetes así grandes y llamativos, le captan su atención menos tiempo.
¿Cómo escoges el juguete de tus hijas?
Pues hombre, ellas ven la televisión y generalmente todos los anuncios les gustan y les gustaría que les compráramos todos, pero siempre es un juguete más llamativo y los demás suelen ser más útiles y prácticos de lo que más al final le dedican más tiempo, que son eso, manualidades, pinturas, puzzles, también les gusta. Y luego pues la típica muñeca de moda o algún juguete de moda, que es más el impacto que el uso que luego le dan.
Muchas gracias, Beatriz.
Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, chicas. ¿Qué tal la experiencia de ir preguntando a los papás?
Ha sido interesante conocer de la mano de los padres a qué juegan los niños y cómo escogen los padres los juguetes, ya que las personas que no tenemos hijos nos quedamos con la visión de lo que nos dicen o lo que nos ofrecen los medios de comunicación, de que el juego del niño en la actualidad se centra más en las nuevas tecnologías, y nos han sorprendido el hecho de que, según la forma en que nos han contado estas madres de cómo juegan sus hijos, nos difiere tanto de la nuestra.
Nuestras compañeras han estado indagando acerca de cómo escoger los juguetes para los niños. ¿Qué nos podéis decir al respecto?
Es importante que el juguete sea atractivo para el niño y acorde a su personalidad, apropiado a su edad y desarrollo físico y cognitivo, que cumpla con las normas de seguridad establecidas por la Comunidad Económica Europea y que pueda estimularle y que no anule su creatividad. Y no escoger el juguete que en función del sexo. Es importante enseñar al niño a ver los espacios publicitarios, ya que el bombardeo de información que nos ofrecen los anuncios televisivos a los que están expuestos los niños pueden provocar unas grandes frustraciones cuando el juguete real llega a sus manos.
¿Sabías que la empresa valenciana Toy Planet introduce en su catálogo a niños con síndrome de Down, visualizando así la diversidad funcional? ¿Y sabías que en Reino Unido se cerraron todas las tiendas durante una hora, llamada la hora tranquila, para que los niños con trastornos del espectro autista eligieran sus juguetes sin sobrecarga de estímulos? Muchas gracias, chicas. Nuestra compañera Alba Segarra se ha acercado al Instituto de Neurociencias del campus de San Juan de Alicante a hacerle unas preguntas a Diego Echevarría. Pasamos a escucharla.
Buenos días, Diego. ¿Podrías contarnos cómo surgió este proyecto?
Sí, este proyecto surgió hace ya bastantes años, fue en el 87, No, perdón, en el 97, cuando un alcalde de Mogilov, de la región de Bielorrusia, se acercó a España, a la región del Mediterráneo, y fue tocando puerta a puerta cada uno de los ayuntamientos de la provincia de Alicante y la región de Murcia. Al final llegó a Lorca, en Murcia, y el alcalde le escuchó, vio interesante la oportunidad de poder ayudar a la infancia bielorrusia, y se inició todo lo que son los preparativos para organizar y para crear una ONG de ayuda a la infancia bielorrusa.
¿Y en qué consiste este proyecto?
Este proyecto consiste básicamente en el saneamiento de la infancia de niños que viven en las regiones afectadas por la contaminación nuclear de la central nuclear de Chernóbil. Consiste en traerlos a nuestras costas durante los meses estivales, bien sea en Navidades durante 4 semanas o bien sea en verano durante 60 días. Y lo único que hay que hacer es apuntarse y acoger a uno de estos niños que comprende las edades entre 7 y 17 años.
Qué interesante. ¿Y por qué decidiste embarcarte en este proyecto?
Bueno, este tipo de proyectos solidarios y con este corte de ayuda humanitaria te embarcas desde un punto de vista personal. Son decisiones personales, familiares, en las que uno cree que tiene que hacer un poco más por el mundo que le rodea, y sobre ese mundo que le rodea ve que parte de la educación, cultura y el futuro de nuestro mundo depende de la infancia. La diferencia, creo que, entre este proyecto y cualquier otro de ayuda humanitaria con la infancia es que estos niños están continuamente expuestos a radionucleótidos, a una radiactividad que los está consumiendo poco a poco y que durante todos esos periodos de infancia y adolescencia pues pueden sufrir multitud de transformaciones genéticas o epigenéticas y, por lo tanto, cánceres y enfermedades que no son deseables y no son dignos para esos niños.
¿Por qué se decidió hacerlo en Bielorrusia?
Sencillamente por la radiactividad. La central nuclear de Chernóbil, aunque se encuentra en Ucrania, cuando explotó en 1986 y con la climatología que había en ese momento, provocó que la nube radiactiva, en vez de quedarse en Ucrania, se trasladase a lo que es el sur de Bielorrusia y a lo que es el sur oeste de Rusia. Entonces, toda esa nube fue impregnando completamente las tierras de todo el país bielorruso, pero fundamentalmente la zona sur, que es donde trabajamos, y, por lo tanto, es el condicionante diferencial que tiene esta ONG con respecto a otras ONGs que están intentando hacer lo mismo con los menores y con los adolescentes.
¿Y qué control médico tienen los niños al llegar aquí?
Nosotros lo que hacemos con estos chavales y chavalas, lo que estamos es teniendo un control antes de venir a nuestras costas y después de venir a nuestras costas. Tenemos un contrato con el Instituto Belrat, es una institución que se dedica desde hace 5 años después del desastre de la central nuclear de Chernóbil. Se fundó y estudia en todo momento todos los cambios y todas las situaciones y todas las patologías que pueden ser derivadas de la radiactividad. Entonces nosotros tenemos, esta ONG tiene un contrato con esta empresa, con esta institución, medimos a estos chavales la radiactividad absorbida en sus cuerpos antes de venir a España y después de venir a España. Los cambios son extraordinarios porque estos niños y niñas pierden aproximadamente lo que es casi un 30 o 40% el primer año que vienen. A partir de ahí se produce un descenso gradiental de la incorporación de radioisótopos en sus cuerpos y al cabo de 2 temporadas o 3 temporadas estos niños tienen más o menos una media de radiactividad que es por debajo de la población bielorrusa. Si nosotros tenemos, para que te hagas una idea, si nosotros tenemos aproximadamente el valor cero de radiactividad en nuestros cuerpos, toda la población bielorrusa tiene aproximadamente un valor 20. 20 es prácticamente el límite entre lo que es sano y lo que es patológico. Los niños que estamos trayendo, en nuestro caso, son niños que vienen de la región sur, las más afectadas por la radiactividad. en situaciones socioeconómicas muy deprimidas y, sobre todo, cogemos niños y niñas en los cuales se encuentran en situación de exclusión social. Entonces, esa miseria, ese entorno en el que se encuentran radiactivos y la situación que existe en Bielorrusia a este aspecto hace que sean esos niños que tengan unos valores aproximadamente entre 40 y 50. Entonces, eso quiere decir que están continuamente consumiendo toda clase de comestibles, de alimentos, agua, todo lo que os podéis imaginar, realmente cargado de radiactividad, de cesio-137.
¿Cómo se eligen los niños?
Eso es quizás la parte más interesante. Nosotros hacemos todos los años una campaña de búsqueda de niños. Realizamos una lista de aproximadamente entre 30 y 50 niños. Esos niños son elegidos bien a través de las trabajadoras sociales que se encuentran en la región de Gomel. Trabajamos siempre en la región de Gomel. Antes lo hacíamos también con Mogilov, pero fundamentalmente ahora trabajamos con el sur y el sur de Gomel. Y tenemos una serie de listas de niños que pueden llegar a ser como 60 o 70 y estamos visitando cada una de esas familias. A partir de ahí, viendo la situación socioeconómica, viendo la situación en la que se encuentran en la aldea. Estamos hablando, no viven en pisos, viven en cabañas que no tienen prácticamente no electricidad, no tienen gas, no tienen agua corriente, o sea, viven prácticamente en la miseria casi absoluta. Cocinan fuera de casa, en la letrina se encuentra fuera de casa. Es decir, hay muchísimas situaciones normales que nosotros vemos en el día a día de nuestra vida que esos niños carecen y nunca la han visto. Entonces, recogemos esos niños prácticamente, niños también que están ya tutorizados por la administración, es decir, niños de orfanato, niños que tienen ya exclusión social, que se encuentran en orfanatos, visitamos a cada uno de esos niños, hacemos un listado, hacemos una entrevista bien a la trabajadora social o directamente al niño, y a partir de ahí empezamos a buscar ya en España familias de acogida.
¿Qué trabajo más interesante? ¿Y podrías contarnos un poco tu experiencia?
Bueno, desde el momento que nosotros decidimos acoger y traer a esos niños, lo que hicimos fue iniciar un primer proceso con una niña pequeña de unos 7 años. Se llama Kira y vivía en la región a 30 kilómetros de Gomel. Esa es una de las regiones más afectadas por la radiactividad de todo Bielorrusia. ¿Qué encontramos con esta niña? Pues fundamentalmente agradecimiento. Era una niña muy pequeña, me puedo imaginar la situación de su madre en aquel momento, el dejar a una niña de 7 años en responsabilidad o en no sé cuántos españoles podemos llegar a dejar nuestros hijos de 7 años a una familia que no conocemos. Pero allí se hace por motivos múltiples, se hace porque no tengo suficiente dinero para poder mantener a ese niño, para poder dar de comer, y es mejor que esté con otra familia que esté conmigo. O, sencillamente, ese niño que desde los 7 años, 5 o 6, lleva viviendo en un orfanato. Entonces, en un orfanato es como si fuese un campo de concentración. O te ajustas o no te ajustas. Entonces, cuanto menos tiempo puedan estar esos niños en esos orfanatos bielorrusos, que te voy a decir que no es un hotel de 5 estrellas, pues mejor que mejor. Viven con cada familia acogida española o alicantina o murciana, viven una experiencia que no han tenido nunca. Nunca los han abrazado, o si los han abrazado ha sido un abrazo muy puntual. No tienen ni el calor ni el cariño que tenemos nosotros los españoles. Y por lo tanto, el mero hecho de entrar en una vivienda donde los armarios tienen comida, o tienen los vasos ordenados y de la misma forma, o ya no te digo si tienen una lavadora o un lavavajillas, pues es algo que verdaderamente los abruma. Nosotros, con Kira en particular, no se nos ocurrió ir al Corte Inglés hasta pasado un mes, porque ya el Mercadona era abrumador. Nunca, no solo por el miedo de estar en el extranjero, pero es que no le daba mentalmente, le abrumaba todo lo que se estaba observando. Allí los supermercados son bastante más pequeños, a menos que no te vayas a las ciudades más grandes, y por lo tanto lo único que estás viendo es una especie de mercería. donde está todo junto. Y en cambio ver un Carrefour ya fue algo fuera de lo normal. Con esa niña estuvimos tres años. Y lo que vimos es que su familia fue mejorando económicamente, entonces decidimos cambiar. Fue un paso muy duro, hay que reconocerlo, pero si tú te encuentras a una familia bielorrusa que va evolucionando, que va aprendiendo, que va ganando dinero, sigue habiendo miles de niños que carecen de esa oportunidad. Entonces nosotros decidimos cambiar. Y en nuestro caso, pues en una de las campañas, llamando a una puerta de manera, buscando a una niña en particular, nos encontramos con una chavala de 15 años en aquel momento, María, que nos abrió los brazos y que buscábamos a su prima. Ella asumía perfectamente que no podía entrar o que no era habitual acoger en saneamiento a un niño adolescente, y mi mujer Eva y yo, ella en realidad, pensándolo mucho después de hablar por teléfono, dijo: ¿y por qué no cogemos a esta chavala? E intentamos dar una oportunidad, y eso es lo que hicimos. Y viene mañana por tercera vez, y esperamos que hay un planteamiento de plantearle a ella si quiere venir aquí a trabajar, a estudiar y a vivir, y veremos lo que contesta. No sé lo que hace un adolescente. Vosotros os acordáis perfectamente lo que es ser adolescente y cómo la cabeza en todo ese contenido hormonal puede decidir una cosa u otra. Entonces, tenemos que esperar.
Qué fantástico, Diego. Pues tenemos entendido que existe otro proyecto. ¿Podrías comentarnos un poco de qué va y qué papel tiene el terapeuta en este proyecto?
Sí. Bueno, esto es una parte que esa ha sido un poquito algo muy personal que he visto haciendo las campañas allí en Bielorrusia. Hemos visitado diferentes orfanatos, diferentes escuelas de rehabilitación, diferentes instituciones en las cuales se están cogiendo cantidad, cuando digo cantidad digo cientos de niños con diferentes discapacidades, con diferentes problemas, tanto mentales como psicomotores, como motores simplemente, que yo no he visto nunca en España. O sea, mientras que en Madrid puedes tener una planta de oncología para 12 camas, allí en Minsk tienes un hospital oncológico infantil para 1.000 camas. Y hay 1.000 camas llenas de gente. Y no precisamente son viejetes. Estamos hablando de niños entre 3 y 16 años. Es decir, todo el aspecto patológico, todo el aspecto de disfunciones mentales están bastante más aumentados en ese país, y aunque los datos y la estadística no pueden argumentarlos, es todo el mundo que estudia y que ve las patologías que están viéndose en Bielorrusia son debidas al accidente de Chernóbil. Y todavía nos quedan muchos años. Estamos hablando de radioisótopos que tardan años, cientos de años en disolverse, en desaparecer. Y por lo tanto vamos a tener generaciones todavía de niños que nazcan quizás con malformaciones, quizás con déficits cognitivos, y sobre todo que durante su infancia, al absorber todos estos radioisótopos que se encuentran en la Tierra, van a conseguir siempre o casi siempre una leucemia o un cáncer de tiroides. Entonces, esa es fundamentalmente las patologías que se viven ahí. En ese tipo de instituciones solo ves niños y ves como si fuesen parkings de carritos de coche. Es algo que sorprende. Ves entre 12, 15, 20, 30. Y todos ellos están pasando por las mañanas, hacen una especie de medioterapia de rehabilitación y vuelven otra vez a casa. En todas esas instituciones la palabra terapia ocupacional suena como una especialidad, no suena como una norma. Y en Bielorrusia en particular solo existe una provincia, una ciudad en la cual se da terapia ocupacional. Entonces, mi objetivo en todo momento fue intentar que no solo la infancia bielorrusa, sino también estudiantes y universitarios puedan, de alguna manera, bajo un convenio de intercambio, poder llevar españoles, alicantinos y en este caso terapeutas ocupacionales a Bielorrusia, que ejerzan ahí unas prácticas, que puedan aprender y enseñar todo lo que han aprendido ellos durante la carrera y aprender todo lo que puede hacer una especie quizás de fisioterapeuta o enfermero o psicólogo o psiquiatra, llamarlo como queráis, pero asumo que tienen que tener la suficiente experiencia, espero, para poder ejercer una terapia sobre esos niños y una rehabilitación. Pero qué mejor que una persona que ha ido cumpliendo todas esas líneas de estudio y que pueda por lo menos definirles o ayudarles a definir qué es lo que están viendo. No somos salvadores, pero sí podéis ser en un momento capacitadores. Podéis quizás enrolaros o especializaros incluso en aspectos como pueden ser tan rutinarios como darles de comer. Yo creo que esos aspectos no se ven y en todas esas instituciones hay un comedor. No sé cómo puede ser que duerman, pero seguramente habrá las estrategias de un terapeuta o la búsqueda de esas estrategias o de esas intervenciones para que pueda ocurrir. Entonces, creo que es un valor súper añadido porque es materia prima completamente a vuestra disposición. Y eso es lo que yo siempre veo cuando voy ahí y digo yo, esto es temas de tesis, temas de trabajos de fin de máster, temas de trabajos de fin de grado. Y yo creo que eso sería para la Universidad Miguel Hernández un punto muy a favor a llevar. No solo porque está trabajando con un país fuera de la Comunidad Económica Europea, sino porque va a ser la única universidad que va a meter las ciencias de salud en otro país. Y a mí eso me parece vital. Por la contra, vamos a buscar médicos, vamos a buscar biólogos, que de hecho están ya dispuestos para venir a trabajar aquí, para venir a tener unas prácticas aquí. Y el mejor sitio donde lo pueden hacer es aquí, en el Instituto de Neurociencias. Y el mejor sitio donde pueden hacer, si son posgraduados, es un máster de neurociencias, que además es en el idioma inglés. Y ellos demandan el inglés, y nosotros lo tenemos. Así que solo depende que nos den oficialidad a este tipo de proyecto, que haya un terapeuta, un profesional, un profesor de la terapia, que pueda llegar a esos lugares, que pueda certificar que eso funciona, y que se active completamente todo este proyecto de prácticas arregladas.
Pues ha sido maravilloso poder entrevistarte, Diego, y bueno, darte las gracias por tu colaboración.
A vosotros siempre.
Gracias, hasta luego.
Increíbles proyectos y sin duda alguna llenos de amor y solidaridad. Espero que alguien se anime a estas buenas causas. Por cierto, siguiendo con este acto de solidaridad, ¿nos querías comentar algo, Lorena?
Underneath the Christmas tree, I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you.
Sí, Cristina, comentar que el 12 de diciembre salió el ganador del sorteo navideño del jamón que se hizo por parte de la carrera solidaria. La afortunada ha sido Marcela del Percio. Enhorabuena.
Enhorabuena, Marcela. Seguro que disfrutáis el jamón estos días en casa. No nos vendría mal a nosotros, ¿eh, chicas? Bueno, hasta aquí el segundo programa de Onda Terapia. Nos vemos en el siguiente programa que hablaremos sobre la accesibilidad. Un saludo de Aurea Romero, Eva Bertomeu, Sorina Irra, Paula Pérez, Lorena Ferrer, Alba Segarra, Sarai León y Cristina Serrano. ¡Felices fiestas desde Radio UMH!